Bienvenidos a esta bitácora de escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Envíame un email a casadeescritor@gmail.com. Y hoy vamos a presentarles a Alfonso Becerra. Si se une. Vamos a ver. Ok, vamos a invitarlo.
¿Me escuchas?
Sí, te oigo, Joaquín.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Encantado, muy bien.
Ay, mira,
antes de darte la palabra, quería dar un comentario corto.
Sí.
Para mí es muy importante cerrar este live porque, a ver si lo explico bien. Yo cuando llegué a Madrid, el lugar donde comencé a dictar clases presenciales fue antes de la pandemia.
Sí.
Fue en Lavapiés,
okay.
Un barrio querido de Madrid. Y pues tengo tanto cariño. Entonces, hace poco te descubrí. Y tienes 17 años viviendo en Lavapiés y de alguna forma le rendiste homenaje con tu primer libro de poesía. A ver si lo pongo por aquí.
Aquí está.
Lavapiés, los días son de poesía, ¿no? Entonces, esta conversación contigo que vamos a tener también es un poco agradecer lo que el espacio me brindó antes de la pandemia y todo lo que me está brindando ahora, ¿no?
Bueno.
Alfonso Becerra, aunque tiene tiempo viviendo en Madrid, nació en Mérida y luego pasó parte de su vida en Torremejía, ¿no? Torremejía queda en
la provincia de Badajoz.
Badajoz.
En Extremadura, yo soy extremeño, nacido en Mérida y natural de Torremejía, que es mi pueblo natal.
Sí. Y ocurrió algo y para todos, para toda la humanidad, que fue la pandemia y el confinamiento.
Uh-huh.
Y es recurrente que como que el destino se aceleró para todo el mundo, en el sentido de que todo el mundo decidió eso que quería hacer realmente, exponerlo. Y en tu caso, fue escribir poesía y así surgió tu primer libro, ¿no?
Sí, así es.
Me gustaría que me comentaras un poco eso y si te acuerdas de ese primer texto que escribiste.
Pues ahora mismo estoy aquí en mi casa, en Lavapiés, en este estudio pequeñito de 20 metros cuadrados, donde he escrito estos dos libros en un año y 10 meses. El primero que hemos mencionado es el de Lavapiés, los días son de poesía, escrito en pleno confinamiento y justamente fue a mediados de abril cuando empecé a escribir aquí encerrado en 20 metros cuadrados, en soledad, en silencio, con duelos, con llanto, con miedo, y ahí empecé a escribir mi primer poema, que siempre lo recordaré, ¿no? Esa mañana de cómo llegó a mí la poesía y cómo me inundó, y empecé a escribir como un chorro divino, y a raíz de ahí pues no he parado de escribir hasta el día de hoy.
¿Y nos podrías dar un trocito de ese texto? ¿O?
Sí, por supuesto. Este texto llegó, está en el primer libro, está en la página 13 y se titula Impuesto y elegido. Es el primer poema que escribí a las 11 de la mañana, un 11 de abril, lo recuerdo perfectamente. Y la verdad que fue como un derroche de, pues eso, de sentimientos y de emociones que tenía acumulado como un nudo dentro de mí, y empecé a escribir palabras y versos que ni siquiera sabía yo de dónde venían.
¿Nos puedes leer un poquito?
Sí. Impuesto y elegido. Recuerdo con lucidez el mediodía de azúcar de tu llegada. Verano de asfalto, respiración acelerada. Almas encontradas en el refugio de mi morada. Concertado encuentro como un torbellino de pasión, encadenado a una rabia completamente inesperada. No, no sentía nada. Identifiqué a una bestia encerrada que me metió en su jaula. Parte de mi alma sigue hoy en día, ahí, atrapada. Te he seguido desde el más profundo, sin intención de no hacer nada. Momentos de resiliencia duros tocaban, con gran peso de buscar o encontrar un afecto en tu mirada, un ápice de conciencia, para que supieras que estaba. Te fuiste. En las despedidas de almas cercanas, siempre deseaba azúcar de aquel mediodía de tu llegada. Viendo pasar estaciones con secuelas marcadas, llenas de tu ausencia que nunca me valieron absolutamente para nada. Volviste. 6 o 7 almanaques de la subida o bajada de la cuesta de aquella mediodía de tu llegada. Al final lo he leído entero, pero bueno, es un texto brutal, sí. Derrocha muchísima, muchísima verdad. Y bueno, creo que es un, para mí, del poemario de Lavapiés, Los días son de poesía, es como mi poema estrella, ¿no?
Sí, y va dirigido a un, lo noté como a un ser amado, a una presencia. Total.
Sí, a un amor, ¿no? A un amor no correspondido.
Sí. Sí, y... sí, sí. Antes de comenzar, tengo aquí preparado algunas cosas que quería conversar contigo,
vale,
pero okay. Yo quería, como lo hicimos con este poema, que leyéramos 2 poemas más, ¿no? Antes de conversar sobre algunos temas. Uno, me gustaría que eligieras un poema que le hayas dedicado a Lavapiés.
Ok.
Y sí, luego Lavapiés... me gustaría...
Lavapiés, sobre todo en este poemario, en el primero, sí que está muy presente, lo nombro bastante, lo nombro en muchísimos poemas, porque es mi entorno, ¿no? Lo que me envuelve. Hay un poema también que hablo de Gloria Fuertes, de la gran poeta de aquí, del barrio, ¿no? Hay un poema, bueno, está escrito en prosa, pero se titula El barrio. Y también le escribo a Lavapié y hablo un poco de su historia desde mí. Y bueno, sí, hay bastante. Lavapié está bastante, bastante presente en este poemario.
¿Nos puedes leer un trocito dedicado a Lavapié?
Sí, por supuesto. Se titula El barrio. A ver si lo encuentro ahora porque. Porque tengo un poema dedicado al confinamiento, ¿no? Que hablo de todo lo que estoy pasando por ahí, por el confinamiento. Le escribo también un poema a la noche, al silencio, al miedo, a todos los sentimientos, ¿no? A la espera de querer salir, a la bicicleta, me voy a mi infancia, me voy a mi pueblo. Le escribo un poema a la soledad. Le escribo un poema a la luna, dedicado a mi hermano, y aquí está el del barrio, al de Lavapiés. Es así, está escrito en prosa, y se titula El barrio. Eres uno de los barrios más antiguos de Madrid, con grandes cuestas y calles empedradas donde camino en mi día tu vivir. Entre la Latina, huertas y embajadores te encuentras, y mi aposento, entre la calle de Primavera y Zurita, todos los días lo encuentro. Dice un escritor, y cierto es, que desde lo alto de Buenavista y Salitre, el mar de Madrid puedes llegar a ver. Tu vieja historia viene de antaño, de una población judía, que la iglesia de San Lorenzo, su sinagoga como templo poseían. Una gran iglesia destruida hoy en día se ha convertido en una biblioteca importante, llamada las Escuelas Pías. Tu nombre viene de un acto de ablución que realizaban los judíos antes de su oración. Una fuente en el pasado reinaba tu plaza, donde antes de los rezos los judíos sus pies lavaban. Por la calle del Ave María me han contado que hace muchos años grandes damas cortesanas se prostituían. Hoy en día eres especial, bohemio y multicultural. La gente que te habita es peculiar. No queremos comodidad. Somos austeros y con muy poco nos solemos conformar. Señoras del barrio castizo con senegaleses y bangladeses se suelen mezclar y hacen de Lavapiés un barrio de convivencia social y multicultural. Cultural por la riqueza de arte y artistas que por ti suelen pasar, por teatros y talleres, todo muy artesanal. Calle Santa Isabel, Amparo, Sombrerete, Argumosa, todas ellas se llenan en verano de gente muy hermosa. Ay, Lavapiés, desde que llegué a ti no he parado de crecer, de conocerme y ver mi vida correr. Hubo un cambio en mí, y un antes y un después, en mi forma de vivir. Lavapiés, si no hubiera llegado a ti, no tendría estos valores y esta forma de sentir. Pues ese es el poema de Lavapiés.
Sí, me gustó que lo leyeras, porque leyendo también el libro del que vamos a hablar ahora y conversando contigo la vez pasada, me doy cuenta que, aunque la poesía es algo muy íntimo y muchos poetas hablan de su propia intimidad, de sus relaciones, etcétera, tú tienes una particularidad que tu poesía se ha vuelto comunitaria. Y
qué bueno.
No solo por el primer libro que se lo dedicaste de alguna forma a Lavapiés, sino
vaya, si
la repercusión que tuvo también esto en tu pueblo natal. Has convertido tus obras en espacios para que la comunidad participe y se encuentre, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa creación de esas experiencias que has tenido presentando tu libro, tanto en Lavapiés como en tu ciudad natal, en los encuentros que has hecho?
Sobre todo para mí, yo que soy actor, que he estudiado comunicación y de repente de la nada me convierto en poeta, escritor, y para mí era como un chorro divino, ¿no? Como algo que cayó sin esperarlo, y de repente me di cuenta en muchísimas de sobre todo en el primer libro, que hice 4 presentaciones en un año, que fue una locura, 2 en Extremadura y 2 aquí en Lavapiés, y me di cuenta de cómo la gente empatizaba con mi escritura, en las presentaciones cuando yo recitaba, cómo la gente lloraba y la gente se emocionaba, ¿no? Contando mi experiencia vital. Y sobre todo, pues, ver cómo mucha gente a través de mí descubría la poesía, ¿sabes? Que para mí eso fue muy, muy grande, sobre todo en mi pueblo, ¿no? En Torremejía, que me decía muchísima gente. Es que yo pensaba que la poesía era todo el tiempo una rima, ¿no? Unos versos que rimaban, y descubrir que no, que la poesía, sobre todo yo escribo verso libre, yo no tengo ningún tipo de métrica. En este segundo libro sí que he metido un poquitín de métrica, pero yo escribo, pues eso, como Walt Whitman, lo que sientes en el momento, lo que vives, y yo creo que eso es muy bonito. Y ver cómo la gente se identificaba con mis poemas, cómo se emocionaban, y cómo yo ya solo me sentía muy agradecido el hecho de haber llevado la poesía a mi pueblo, ¿sabes? Que la gente conociera la poesía y el vender tantos ejemplares, y que yo supiera que este libro tan especial y tan íntimo de 10 meses de mi vida estaba en más de 200 casas de mi pueblo, era como una parte de mí, ¿no? En cada vivienda.
Sí, y yo te lo comenté la vez pasada que nos vimos. Me gusta un comentario de una persona que yo admiro, que se llama Pablo de Ors, que es un cura que escribió sobre el silencio, sobre la contemplación, y él decía que era necesario más escritores de la luz, en vez de, pareciera que la mayoría de lo que se publica es el dolor, distopías, pareciera que eso es lo que más se vende, ¿no? Y él reflexionaba sobre la necesidad de escribir sobre la luz, ¿no? Y
yo, por ejemplo,
cuando te consigo...
Perdona que te interrumpa,
sí.
Ahora me viene mucho porque justamente la semana pasada me compré un libro de María Zambrano, de poemas, y entonces en estas Navidades que me he ido a Extremadura lo he estado leyendo, y la verdad que me he identificado mucho con ella. Lo que pasa es que ella era una gran pensadora y muy filósofa también, pero era una poeta muy mística. Y cuando me he dado cuenta de que bueno, no es mi tipo de escritura el suyo, porque ella es muy, muy profunda, pero me sorprende, ¿no?, de que María Zambrano también fuera una poeta mística.
Sí. Y eso he conseguido en ti, ¿no? Es esa contemplación de la luz, ¿no? Y es un tema reiterado en ti, como lo vamos a ver y más en el segundo libro, donde de alguna forma te has inspirado es lo de menos, porque de hecho hay como una especie de comunicación mística con unos seres espirituales potentes, ¿no? Y eso se nota en los textos, ¿no?
Sí, bueno, creo que tú tienes para ellas, para ellos, lo tienes, es que te lo he regalado, y tú puedes hacer el análisis ahora que veas oportuno, críticas acepto de todo tipo, pero quiero que dejar en cuenta que este libro, cuando lo cierro, sigue este. Es un proceso,
Claro.
¿no? De 1 año y 10 meses, y aquí sí que ya entro en una línea más espiritual, en una línea más mística. Me baso más en mi gran referente, que es Santa Teresa de Jesús, y aquí sí que aunque también hay poemas muy contemplativos y muy terrenales, incluso hay algún que otra como de trabalenguas y todo, pero este libro es muy espiritual, por eso también quiero hablar de él, porque aquí hay una evolución de la escritura y también hay mucha simbología, ¿no? Como en los dos libros hay mucha simbología en la portada, en la tipografía de Madrid, la aureola de la Virgen de mi pueblo, la mirilla de mi vecina, el azul de las puertas y las ventanas de mi casa de aquí de Lavapiés, y el rojo de Santa Teresa de Jesús. Todo tiene su porqué y su simbología.
Y me gusta que lo hayas comentado porque hay muchos detalles en el libro que no me gustaría dejar de mencionar. Quería comenzar por el orden que he visto en cuanto a tu obra. Comienza en el confinamiento, encerrado, por eso está la mirilla, ¿no? En la portada.
Eso
Pero
es.
yo siento que en cuanto a temática también son como círculos que se expanden, ¿no? Porque el primero estás confinado. Y la mirilla lo representa muy bien. Pero ya el segundo, el círculo se amplía, no solo es Lavapiés, es
Es
Madrid,
como una
y son
aureola de
estos seres,
encanto.
exacto, y son estos seres espirituales a los cuales les tienes fe y contactas. Y por lo que me comentaste la otra vez que conversamos, estás elaborando un tercer proyecto
Sí.
que yo siento que va más allá, el círculo se sigue expandiendo, ¿no? Y eso me gusta.
Esperemos. Sí.
Me gustaría, ya al final hablaremos un poco detalles de ese tercer libro que se está gestando, ¿no? Y sí, el libro tiene detalles que no quiero dejar pasar, ¿no? Tú lo mencionaste. Está la tipografía que me dices que es la típica de las calles de Madrid, ¿no?
Eso, de tipografía chulapa, está en internet, se puede descargar gratuitamente, siempre con un programa de diseño gráfico. Es una tipografía que puso el Ayuntamiento de Madrid hace como 6 años o 7, la puso gratis para los negocios y para que se pudiera usar. Y la verdad que yo cuando la conocí me encantó. Y quise que mis libros, y bueno, sobre todo en el segundo libro, sí que en todos los poemas la meto dentro, ¿no? Está dentro en cada título de cada poema y está más elaborado que el anterior. Y lo que tú dices,
Luego
sí.
está el círculo que veo que ya te representa, ¿no? Con toda la simbología que tiene un círculo, ¿sí? Y
Totalmente.
este
Esta
es
es
el de
la
la...
aureola, la corona, como se suele llamar, ¿no? De lo que llevan los santos. Y esta es la de la Virgen de Torremejía, la pura, que se llama así la Virgen Inmaculada Concepción. Es, pues eso, la quise poner en la portada de este libro porque es como una parte de mi raíz, ¿no? De donde vengo, la Virgen de mi pueblo. Y luego en una de las solapas está otra aureola diferente, que es otra corona, que es la de San Cayetano, de aquí del Cascorro, de Lavapiés. Esa es. Ahí está.
Sí. Otra cosa que me llamó la atención de este segundo libro es la estructura que elegiste para agrupar los textos, ¿no? Tú lo divides en cuatro partes, que son las estaciones. Entonces
Cuatro
comienza
estaciones.
primavera, estío, otoño, invierno.
Ahí está.
Y
Diferente con el anterior, que el anterior fue como un derroche de escritura sin control, porque no hay control, es como aquí lo suelto todo. Aquí, estos son el Lavapiés, los días son de poesía, son 10 meses, y esto es un año. Entonces, al ser un año, decidí elaborarlo en cuatro estaciones y con tiempos reales, con fechas reales, igual que en el anterior, a cada 15 o 20 poemas hay una fecha que va siguiendo por donde voy pasando.
a mí me gustó la estructura que escogiste porque un poco trabajando con algunas personas en poemarios, siempre un tema recurrente es cómo estructurarlos para que el lector no se pierda en el sentido de la poesía tiene eso de libre siempre. Entonces, darle un poco de estructura al lector, yo siento que lo ayuda a digerir y a disfrutar más ese viaje que porque hay una sensación de orden, no sé si es algo que yo también necesito cuando leo una estructura, y me gustó eso, ¿no?
Sí, sobre todo la gente que ha poseído que has poseído, que tiene mi segundo poemario, me han dicho que lo notan más limpio, ¿no? Más limpio a la hora de leerlo, más fácil. El anterior, pues eso, como te he dicho, había un descontrol. Yo tampoco no tenía ni idea de escribir. Y bueno, hay mucha verdad, hay mucho sentimiento en el primer poemario, en el segundo también, pero aquí ya hay más estructura, hay más orden. Y entonces también está más limpio, están más cuidados los poemas, más meticulosamente, más ordenado. Y la verdad que es más fácil de leer y más cómodo.
Yo lo leí completo y anoté algunos poemas, unos que me gustaron y otros
Bueno.
que me parecieron curiosos por su estructura y quería mencionártelo. Déjame
Me
ver.
encantaría. Sí,
Okay.
estoy dispuesto a decir que
Sí.
lo bonito de la
Mira,
poesía es eso.
hay uno que me gustaría mencionarte porque tiene la estructura de algo que le gusta mucho a Umberto Eco, que son las listas literarias. Déjame ver si lo tengo por aquí. A ver. En la página, tienes dos, en la página 38 y en la página 113. Podemos revisar el de la página 38. Se
Estoy.
llama Estoy. Sí.
Qué bueno.
Hice como una selección de textos donde tú juegas con la estructura, ¿sí? Y en este
Qué
caso
bueno.
aplicas lo que Umberto Eco llama lista literaria, ¿sí? Que aparentemente es un, como se dice, una lista de palabras, pero uno se da cuenta que en determinadas pausas hay una palabra que resalta más. Es un juego literario que a mí me gusta mucho, ¿no? Y de hecho Umberto Eco, como te digo, las colecciona.
Qué
Si
bueno.
quieres leerla.
Sí, estoy. Estoy como reventado, dolorido, excitado, dormido, sentido, abatido, picado, irritado, abducido, enamorado, decepcionado, agresivo, rechazado, ignorado, reencontrado, dispuesto, atraído, vacío, solitario, seducido, caliente, misterioso, intranquilo, interesante, elegante, atractivo, empoderado, estable, perdido, contento, tranquilo, contemplativo, abandonado, relajado, silencioso, templado, directo, pensativo, distraído, suave, duro, picante, recto, aliviado, áspero, atento, lúcido, resucitado, latente, consciente, vivo y sobre todo presente. Este me recuerda mucho al de Enamorado, ¿cómo ese Lope de Vega, ¿no? El poema de Lope de Vega. ¿Sabes cuál te digo?
No, no, dame un segundo. Es que hubo un delay. ¿Me estás mencionando cuál, perdón?
Me recuerda el poema de Lope de Vega.
Es que hay como un
O sea, ya,
retraso al lado.
¿me escuchas, Joaquín?
Ahora sí, ahora sí.
Sí, que me recuerda mucho al poema de Lope de Vega, el de desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno,
Ya.
liberal, esquivo, alentado,
Sí.
mortal, difunto, vivo. Me recuerda mucho a ese
Sí,
poema de Lope
es
de
una
Vega.
lista que me gusta mucho, sobre todo cuando incluyes, va girando la temática, pero de repente hay como una cosa hasta sensual de algunas palabras, ¿no? Entonces es
Qué
muy,
bueno,
muy,
qué
muy
bueno.
bonito. Otra
Me
cosa
gusta
que me, bueno,
mucho.
hay otra lista literaria que es el del 113, que es Rutina, que luego lo podemos ver. Pero quería mencionar, para no dejarlo, para que no se me olvide, hay uno donde tú rompes la cuarta pared. Déjame ver.
Qué bueno.
En la página 121.
Me encanta estos análisis porque, claro, yo desde fuera me encanta que el lector se dé cuenta de muchas cosas que yo, claro, yo como escritor no tengo esa crítica. La tenéis vosotros, los que estáis al
Sí.
otro lado del libro. Ah, el de Probando
Sí,
Poemas.
en el 121 también juegas porque rompes la cuarta pared y de alguna forma no solamente escribes, sino escribes sobre escribir, ¿sí?
Total.
Y me recordaste un poco a Saramago, que juega eso, es, él está escribiendo y de repente dice, porque hace dos párrafos escribí tal cosa, y ese juego entre el lector, haciendo cómplice al lector y al autor, me gusta mucho, ¿no?
Es como hacen
Si quieres
también
lo...
en el teatro griego, ¿no? Cuando el teatro, sobre todo
Sí.
clásico griego, que están ahí en la función y sale uno y dice, este está tonto, yo no me voy, entonces, y se vuelve a entrar en escena, ¿no? Pues es un poco,
Exacto.
yo creo que lo escribí también con esa intención, porque al ser un poemario místico, tan espiritual, de vez en cuando al lector, yo me di cuenta que había que romperle, ¿sabes? Y traerlo a lo mundano, a lo real. Entonces, por eso también luego si quieres lo vamos a recitar, que se llama La China y el pijo y la China, que ese es buenísimo. A mí me parece que también rompe muchísimo con todo el poemario y también me parece que es un poco, hay como partes en las que hago zacs, ¿no? Y rompo con la mística y digo, aquí ahora nos vamos a reír un rato, ¿no? Y eso es lo bonito también.
Sí, eso le da un ritmo. El de la China está en la página 60, lo tengo anotado.
Ah, qué
Pero si
bueno.
quieres, vamos
Probando poemas.
sí, un poquito para que vean un poco lo que estamos hablando sobre eso de romper la cuarta parte.
Sí. Probando poema. De la ducha viene cayendo un chorro divino caliente. Celestiales y radiantes rayos, chocando, sintiéndose ardiente. No sé de dónde salen todas estas chorradas. Este poema no me gusta nada. Sigamos a ver qué sale. Deslizándose sobre mi cuerpo, suave como el terciopelo, como tener el hechizo poseído e invadido, todo entero. Parece que esto va cogiendo algo de lírica, me gusta, venga, va, sigamos. En una noche de diciembre, contemplando un Belén, suelo mirar fijamente el horizonte, apuntando una estrella cubierta de sierras y montes, siempre mirando al presente, diciembre. Acabando el poema escrito, que no sé si tiene sentido, te puedo asegurar que mucho contigo yo me he divertido.
Sí,
A
entonces...
veces cuando me leo es como un poco también infantil, ¿no? Hay como un toque infantil, un toque de Gloria Fuertes, que son así como toques muy, muy, muy de niño.
Sí, entonces, como te decía, eso le da frescura al texto. Y en cuanto a la estructura, también quería mencionar que incluyes reflexiones. En este segundo libro incluyes textos que no están en
En los
versos,
dos
sino
libros,
son pequeños.
Los dos libros
Y
son
los dos.
reflexiones también. Siempre es el estilo
Luego.
Roy. Sí, dime, Joaquín, perdón.
Luego hay versos cortos que se van reiterando, que se parecen como aforismos o se acercan a haikus. Luego están. Hay algo recurrente en alguno de los poemas de este segundo libro. Yo lo llamo letanía, que son como esas frases que se repiten en un mismo poema y da esa sensación como de campana de iglesia, que se repite, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es como esas repeticiones que te dicen, mira, préstale atención a esto, préstale atención a esto.
Qué bueno.
Y me gustaron varios poemas donde tenían un poco la musicalidad del conjuro. Me recordaban
Algunos conjuros o algunas frases que escuché en Galicia, que es como ese.
como si fuera un estribillo, ¿no? De una canción, ¿te refieres?
¿Aló?
Como si fuera una especie de estribillo de una canción.
Alfonso, no te escucho. ¿Será que
¿Me
te?
oye? ¿Me oyes? Yo te oigo perfectamente a ti.
Ahora no te escuché.
Ay, no me oyes. ¿Me oyes? Yo te oigo perfectamente, Joaquín.
Déjame
No me oyes.
verificar un segundito por aquí, a ver si soy yo o eres tú.
Yo te oigo perfectamente.
A ver, perdón.
¿Me oyes?
Ahora sí, ahora
Ahora
sí.
te oigo. Sí, yo te oigo perfectamente también a ti.
Ok, entonces,
Vale, perfecto.
como te decía, me gustaron estas letanías que conseguí, que podemos luego revisar algunas, y esa musicalidad que tiene tus textos, que en algunos momentos parecía que eran, que son conjuros. Yo no sé si alguien te lo ha dicho o.
Sí, sobre todo el editor cuando me empezó a leer me dijo que era como una lírica existencial, ¿no? Mi estilo de escribir era lírica existencial y yo no tenía ni idea ni que existiera eso. Entonces sí que luego me di cuenta de algunas personas que me han leído, que me han dicho, es que muchos de tus poemas tienen como un toque de cante jondo, ¿no? De cante flamenco, de que sale de dentro. Y entonces, pues sí que escribo muchas veces con un toque musical, que se puede, ya te comenté el día que tomamos un café, que me encantaría ver convertida un poema en canción, sería uno de mis sueños. Espero que algún día se cumpla. Espero.
Sí. Yo disfruté la lectura del libro porque tú me pasaste un playlist de música que, con el cual te inspiraste en el momento de escribirlo y es muy agradable ese juego de leer con el fondo musical que inspiró el texto, ¿no?
Música
Eso lo han
mística.
hecho, sí, entonces los lectores pueden buscar en Spotify. Para ellas, para ellos, de Alfonso Becerra y disfrutarlo mientras lo leen, eso me parece un juego interesante, ¿no? Hay un tema que quisiera comentar contigo, que son los temas recurrentes de este libro, ¿sí?
Okay.
Los dos principales son tus ancestros, ¿sí? Y.
Está dedicado a mis ancestros el libro, eso es.
Sí. Y luego está la comunicación con estos seres espirituales, santos y Dios mismo. Son como los dos temas recurrentes del libro. Y luego hay un tercer tema importante que es tu familia, ¿no? Hay como una de. En este libro, como que dejaste sentado, le dedicaste un poema a seres muy especiales de tu familia. Y luego hay temas que luego podemos conversar, que están la soledad, el amor, la envidia y por supuesto Madrid,
Madrid
el
está muy
pueblo
presente. Sí.
Madrid, en este
Como
caso.
en el anterior poemario, en el de Lavapiés, los días son de poesía, está muy presente el barrio, y está muy presente mi pueblo. Creo que tiene como cuatro o cinco poemas en el anterior. Sin embargo, en este sí que está más presente la ciudad de Madrid, ya
Sí.
como ciudad, como acoge Madrid, y también está muy presente lo que hemos comentado antes, Santa Teresa de Jesús.
Sí. Y hay una persona que a la cual tú le dedicas varios poemas y que al leerlo a mí me conmueve mucho, que es tu hermano, ¿sí? Y recuerdas que yo dije que quería que leyeras dos textos, uno a Lavapiés y el segundo es, yo quisiera que leyéramos un texto de los que le dedicas a tu hermano, por favor,
Sí, el que
porque
tú me digas.
en el, ya te digo,
Mi
en
hermano
este.
en este poemario tiene dos poemas, Por la calle de la estación.
Ese puede ser.
Y luego tiene otro que es el de 8, 7 de, 7 de agosto, que es el día de San Cayetano. Y también se lo escribo a él. Si quieres, el de la calle de la estación es un poema muy, muy potente.
Sí,
Recuerdo el día que lo escribí, porque estaba metido en la cama por la noche y me vino el estribillo, ¿no? La musicalidad del poema, por la calle de la estación, apoyado y escoltado por la calle de la estación. Me tuve que levantar de la cama y de un tirón lo escribí de golpe y fue como un chorro divino y este lo recité en la presentación de Torremejía de mi pueblo, en la presentación multitudinaria que tuve, que fueron casi 180 personas. Y la verdad que es un poema muy bonito que me encantaría algún día que alguien lo cantara en flamenco porque esto sería una locura. Y ese
sí.
sentimiento es lo que yo siento cuando llego a mi pueblo el día que muere mi hermano. Entonces aquí escribo todo eso. Y se llama Por la calle de la estación. Por la calle de la estación, apoyado y escoltado por cuatro amigas que me sostenían el dolor, un paseo lleno de sufrimiento y desolación. Por la calle de la estación, esa noche no hacía ni frío ni calor, ni sentía mi cuerpo embalsamado por la noticia de algo que todo mi entorno, por su ausencia, cambió. Por la calle de la estación, desde una esquina me miraban, como si de una escena trágica de teatro se tratara, mientras mi llanto rompía sin saber lo que venía. Por la calle de la estación pensaba y esperaba. La llegada de mi madre era lo que más me desesperaba, más me intranquilizaba, más me dolía tener que decirle una noticia que todavía no calaba, no veía, no creía. Por la calle de la estación roto estaba y no sentía, ni padecía. Un 16 de octubre. No se me olvidará en la vida, entre llanto y compañía. Solo, no me lo creía, no me lo creía. Es un poema muy potente.
Y esto es lo que te digo del efecto, yo lo llamo efecto letanía, que genera una emocionalidad en el lector, que es, yo siempre lo asocio con las campanadas, es como esa palabra reiterada que es que te emociona, ¿no? O sea, que
La calle
contada.
de la estación es la calle principal de mi pueblo y empieza desde abajo y acaba en la estación de tren. Entonces todo el mundo lo llama el paseo de la estación. Y entonces yo recuerdo el día que llegué cuando falleció mi hermano y todo, que unas amigas que me estaban esperando en casa de mis padres me cogieron y nos fuimos a dar un paseo a la calle de la estación. Entonces yo aquí revivo y cuento todo lo que siento en ese momento, ¿no? Por la calle de la estación. Escoltado, digo aquí,
Y es cierto
escoltado.
que tiene esa musicalidad flamenca de la que habla. O sea, sí se le ve. Y siento que era importante en este vivo escucharte de voz este poema a tu hermano, porque yo siento que no solo en este poema, sino en todo el poemario, la figura de tu hermano está presente, ¿no? Entonces,
Está muy
ahí.
presente, sí. Sobre todo en el poemario, en este poemario está dedicado a él. Yo creo que él es parte del culpable de todo, de estas dos obras de arte, de estos dos libros. Pero este poema es para mí, yo siempre lo dije, que este poemario es mi hermano. Este libro es mi hermano. Por eso va dedicado a él. Y también está muy presente mi vecina, Maruja, una señora que vivía aquí abajo en Lavapiés, que también fue una parte muy, muy, muy esencial de todo mi proceso. Y aquí estaba ella, en este libro estaba ella malita, y aquí ya en este libro ya muere, ella ya está muerta. Y tiene un poema aquí y aquí otro. Y este libro se lo he regalado a su hija también para que lo tenga. Y se ha emocionado mucho a la hora de leerlo.
Sí, otro de los temas recurrentes del libro, como conversamos, es algunos santos que tú sientes su presencia contigo y a la hora de escribir, ¿no? Pero hay uno de los textos que me llamó la atención fue en un momento donde esa comunicación, esas voces, de alguna forma se acallaron o no la sentías, y entonces escribiste un texto que reflejaba como la fe de que esas voces iban a volver,
A
de
volver.
que estabas allí. Y eso a mí me conmovió mucho porque también es mucho del proceso de los escritores en general, que en algún momento nos desconectamos.
Desaparecen, ¿no? Sí, sí,
Sí,
sí.
esa magia. Y uno dice, pero yo lo sentía y yo sé cómo es y dónde está, ¿no? Pero, y
Yo
es muy
siempre
bonito.
digo que ellos vuelven cuando ellos quieren, no cuando nosotros queremos. Nosotros estamos acostumbrados a controlarlo todo. Nosotros somos los que no, nos encargamos
Claro.
a no, no, ellos vienen cuando ellos quieren y cuando ellos creen que te necesitan o tú los necesitas a ellos. Pero si pensamos que lo controlamos todo, no, es imposible. Entonces, cuando te llega ese chorro de poder escribir, de poder crear, de poder compartir, y cuando ves que tienes ese vacío, ¿no? Y dices, ¿por qué no están? No, es que ahora no tienen que estar, están cuando ellos quieren que estén, ¿no? Que son las almas y todos los seres queridos que están entre nosotros.
Entonces, y fue muy bonito el texto porque se notaba la confianza de yo sé que van a volver, yo estoy aquí,
Yo esperaré a que las voces vuelvan
esperaré, señor.
debajo de la luna llena, ¿no? Debajo de la luna llena, esperaré hasta que las voces regresen, hasta que vuelvan y esperaré. Y esa fue una crisis existencial que tuve durante el mes de septiembre, octubre, que dejé de escribir y dejé de crear y las voces interiores dejaron de estar y no, estaban. No, yo no las escuchaba, pero ellas estaban, por eso me salió un poema tan bonito como el de Esperaré.
Sí. Y
Que también
luego
me encantaría, Joaquín, que ese poema algún día también fuera cantado en flamenco, porque sería uno de mis grandes deseos. Esperaré.
sí, vamos a buscarlo porque a ver si lo podemos leer un poquito. No sé.
Esperaré.
Esperaré, está. Eso es lo que.
Yo creo que está en la
Está en
sección
la
de
70. Está
en
en
la
la página
70.
70.
Vale, porque sé que estaba en el otoño, eso sí que lo sé.
Sí. ¿Quieres que lo lea yo
Sí,
para
si
homenajear?
quieres.
Sí,
Vale,
a ver qué
perfecto,
tal.
sí.
A ver. Yo sé que tú eres el autor, pero quiero jugar un poco a ver qué tal. Vamos a
Bueno, voy
ver.
a leer yo todo. Claro.
Sí. Se llama Esperaré. Aguantaré tu ola de calor. Recuerdo malgastado, viaje de un pasado que nunca volverá. Resistiré al vacío constante, noches andantes, perdido contraste, inaguantable resistencia. Sostendré la tristeza esperando las voces, mirando la luna llena en la quietud serena.
Serena.
Miraré tus ojos cerrados, agonizando en vacío, arrastrando el seco
Arrastrando el
camino
seco camino que me
que me
has
has
ofrecido.
ofrecido. Aceptaré la impotencia debilitando sin fuerza, superando la paciencia que tú me pides que tenga. Esperaré a que la voz vuelva, siempre en la noche, junto a la luz de la luna llena. Esperaré hasta que la voz venga.
Qué bonito. Esperaré.
Sí. Y esto me recuerda a un tema que yo siempre comento con las personas que trabajamos poesía. Yo más que todo trabajo narrativa con mis estudiantes o con la gente que trabajo, pero de vez en cuando hay poemas. Hace poco corregí, revisé un poema de Salvador en Tarragona. Y un tema recurrente es para qué sirve la poesía, ¿no? Y la propia palabra no tiene sentido, porque la poesía trasciende, de hecho, la poesía intenta, no la puedes agarrar, no la puedes, porque ya pierde su sentido de poema, ¿no? La poesía es siempre una puerta a un más allá, no aprensible, ¿no? Pero nosotros que estamos en esta sociedad consumista, capitalista, de funcionalidad, perdemos la contemplación, ¿no? Por eso tú eres un escritor que nos rescata y que nos dice, paren, paren de consumir, observen, observen la calle, el vecino, el que me vende las verduras. En todo hay poesía. La vida es una maravilla. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Todo, pero uno pierde eso. En esta cosa de ir con ese reloj siempre tarde, uno
Yo
nunca está
recuerdo,
presente, ¿no?
recuerdo Joaquín, que yo tenía un amigo aquí en Lavapiés y yo había muchas tardes cuando estaba aquí en casa y eso, yo me iba a dar un paseo. Me iba a dar un paseo. Me iba una hora o 3 cuartos de hora a dar un paseo, sin más, sin ninguna meta, sin ningún destino. Me iba a dar un paseo por el barrio o me daba una vuelta por ahí por el Paseo del Prado y luego volvía a casa. Entonces me decía. Y me lo cruzaba de vez en cuando y me decía, ¿dónde vas? Digo, pero si eso no lo hace nadie. Y entonces, luego, cuando pasó el confinamiento y nos dejaban dar un paseo, se dio cuenta de lo que valoraba, ¿no? Ese paseo que antes no lo valoraba y yo decía, ¿te acuerdas de los paseos que daba yo, no? Pues para que veas. Sí, muy curioso.
Sí, y por eso leerte nos llama la atención, es como un llamado de atención a deténganse, deténganse y vean esos pequeños
Paren.
detalles, sí, paren su vida y disfruten. Contemplen esos pequeños detalles que hacen que la vida sea maravillosa, ¿no? No,
¿Sabes de lo que me da realmente pena, ¿no? O no sé si es parte del problema de nuestra sociedad o algo, pero yo cuando ofrezco mi poemario, sobre todo en mi trabajo, que trabajo en una urbanización, o cuando lo ofrezco en mi pueblo o se lo ofrezco a gente que conozco, se lo puedo ofrecer a ciertas personas, porque no valoran la poesía. La sociedad en general, no sé si nuestra, la sociedad nuestra, la española, pero no valora la poesía, ¿no? La poesía es para alguien, se la puedes ofrecer a alguien con una sensibilidad especial o con una atención especial, pero no todo el mundo. Yo le he ofrecido a gente en mi poemario que he dicho a la hora que se lo he ofrecido, si es que no lo van a valorar, no lo van a leer ni siquiera, ¿sabes? Y entonces eso me da mucha rabia, ¿no? De que seamos muy pocos los que valoramos la poesía, pero bueno, es así. Yo creo que no sé si es un problema nuestro a nivel nacional o es un problema. Que no es nada comercial tampoco la poesía.
sí, bueno, sí, la poesía tiene sus lectores, pero por eso yo comencé este encuentro diciendo que tú tienes eso especial de la creación de esos espacios donde has llevado la poesía. De hecho, vi un video donde en una de las presentaciones había un bailarín, o sea, hay mucho de teatralidad, porque tú eres actor también, eso se nota, y tus textos son pequeñas historias. Que se van armando, ¿no?
Totalmente.
Y es maravilloso ver un año de tu vida. Hay una frase, creo que es de Alejandro Sanz, el de las pequeñas cosas. En lo individual se ve el universo, ¿no? Porque en tu vida de un año se habla de temas trascendentes, la soledad, el amor, Dios, todo a partir de tu experiencia, ¿no? De de la reja de tu piso, del caminar por Madrid, del Parque del Retiro, del...
Ese de lo que acabas de comentar, de ahí por ahí, por la reja de la ventana, ¿no? Por la reja de la ventana se ve la luz del alba, ¿no? La poesía de Federico García Lorca. Qué bonita. Ese poema también tiene un toque muy, muy extremeño y muy andaluz.
Sí, y déjame ver una cosita que tenía por aquí. Y tú, estás preparando ahora, me estabas diciendo, ya un poco para ir cerrando, que ahora te viene aparte de Lavapiés, el confinamiento, Madrid, y todo lo que hablamos sobre esta segunda obra. Hay un tema recurrente que te viene para el tercer libro, ¿no? Que es el amor.
El amor.
¿Cómo está ese proceso creativo? ¿A qué hora escribes? ¿Cómo viene el
Yo
chorro?
ahora de momento estoy escribiendo muy poco, la verdad. Necesito como asentar también todo lo de este libro. También estoy un poco agotado porque el proceso de edición de este poemario ha sido un calvario. Que ahora estoy súper contento de que ya esté saliendo a la venta y que ya lo esté compartiendo con muchísima gente, pero sí que me ha dejado un poco destrozado, ¿no? Yo creo que es un poemario que tiene mucha luz, ¿no? Y cuando arrastras tanta luz, te agotas, ¿no? De tanto misticismo y de tanto. Entonces ahora estoy escribiendo poco, la verdad, estoy escribiendo muy poquito. Sé que va a haber un tercer libro, como ya te comenté. No sé cuánto tardaré, si 2 años, tres, en elaborarlo. Sé que lo voy a elaborar mucho más, va a ser algo mucho más cuidado. Lo que sí que te comenté, que me gustaría que en todos los poemas llevara la letra, la palabra amor, ¿sabes? Y bueno, va a ir un poco enfocado a eso, ¿no? De repente todo en mi vida se convierte en amor, amor fraternal, amor compasivo, amor maternal, amor paternal, amor pasional. Y quiero ir un poco con esa línea y bueno, ya estoy trabajando en ello, pero desde la calma, ya no es como antes, ¿no? Que tenía como esa, yo sobre todo cuando publiqué el primer libro, yo quería tener un segundo libro, yo quería tener un segundo libro. Sí, lo he tenido, pero han sido 7 meses de proceso de edición, que ha sido un tormento para mí. Y bueno, al final ha salido lo que yo quería, pero yo quiero vivirlo desde la calma y que el tercer libro se haga desde la calma, pero con amor,
Sí,
con mucho
y
amor.
por aquí he visto a lo largo de estas conversaciones varias personas que te envían su amor.
Ah, sí.
Destaco alguna persona por aquí. Mira,
Amor
aquí
para
está
ellos.
una hermana mía que se llama Nelly, que me la saludo. Marce también. Aquí te dicen excelente Alfonso, Fentanilo. A ver, excelente por aquí.
Ya, yo he estado viendo por ahí a gente que se quitaba, que se conectaba, que se desayunaba.
Sí,
No, la verdad que no estoy acostumbrado.
Fernando Ariza te dice que es genial. Sí, Fernando.
Yo no soy partidario de este tipo
Te encuentro.
de entrevistas, no soy partidario porque tuve muchas. Cuando estudié comunicación también. Con unos compañeros que hacen un podcast, hicimos varias entrevistas con el primer libro y todas se caían, todas eran un desastre de sonido. Luego tuvimos que venir a un local de Lavapié a grabarlo porque. Y entonces yo dije, ya no quiero más entrevistas de este tipo, ¿sabes? Porque no me gusta. Yo prefiero, como estuvimos el otro día, ¿no? En el Café Barbieri, hablar, charlar. A mí me hubiese encantado esa charla que tuvimos los dos, haber tenido
Claro.
una cámara y que fuera como una especie de programa de televisión, ¿no? Como hace Jordi Évole, ¿no? Yo creo que eso es mucho más, enriquece mucho más, que esto es lo que hay hoy en día y no pasa nada. Pero bueno, yo no soy partidario de este tipo de entrevista, pero lo he hecho por ti y también
Gracias.
para todos nuestros seguidores, por supuesto.
No, lo agradezco de verdad. Y sí es cierto, la conversación que tuvimos, debimos grabarla porque fue muy, muy bonita. Y en ese
Y
espacio
yo
tal vez.
estoy muy agradecido de haberme encontrado contigo, de una persona con la que puedes compartir todo lo que hay dentro, porque no puedes hacerlo con todo el mundo, ¿no? También eso es importante.
Sí, y ahora, ya para cerrar, me gustaría que escogieras un poema que signifique mucho para ti, y con eso cerramos.
Pues del último poemario.
Sí.
Venga. Pues es que ahora mismo me has pillado, ¿eh? No tendría yo, a ver.
Aquí está. A mí me gusta Descalzo. Me gusta
¿Qué
Descalzo de la
pa
página 105. Me
105,
gusta.
vale. Descalzo. Ah, pues es muy bonito, sí. Descalzo. En la vida caliente, marinero del mundo, océano infinito, mariposa perdida, tal vez en la selva, tal vez en la vida. Carruaje de ruedas dañadas, oleaje de vidas pasadas. En ti siempre pienso, desde por la mañana. Walt Whitman, Edith Fromm y Darío Fromm, y Darío Fo, corazón trabajando. Al metro esperando, la rutina se resiste para llegar al destino sin meta. Descalzo. Sí, la verdad que este poema lo recuerdo porque estaba trabajando en una conserjería por aquí, por la calle, cerca de la Basílica de Atocha. Y sí, la verdad que estaba leyendo en esa época, estaba leyendo a Walt Whitman, a Edith Fromm, Darío. Siempre tengo tres o cuatro libros que son un poco los que me inspiran. Y descalzo, creo que, no sé por qué le puse el título de descalzo, la verdad, porque creo que me sentía, pues eso, descalzo, haciendo un camino sin meta, ¿no? Yo iba a trabajar todos los días en una rutina, pero no tenía una meta, sino iba y vivía el presente, sin más.
Sí, y mira, y para la próxima vez que nos veamos, te tengo un obsequio porque sé que lo vas a
Una
disfrutar. Son...
Santa Teresa de Jesús.
No, 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 no. En este caso es unos poetas que a mí me inspiran mucho. Pessoa, que es el que me inspiró para la novela, la última novela que escribí.
Qué bueno.
Está Rilke. Para la gente que si duda si quiere escribir poesía o no, léanse las cartas a un joven poeta de Rilke.
Qué
Y
bueno.
Bukowski, que es,
Bukowski.
tiene ese toque urbano y de literatura fuerte que tiene. Entonces te tengo estos tres regalos para la próxima vez, que me tienes que
Ay,
firmar el
muchísimas
libro
gracias. Por supuesto,
que lo
sí.
queremos.
Quedamos una mañana en el Café Barbieri. Hablamos
Vale.
ahí, largamente.
Vale, entonces te deseo el mejor de los nuevos años, el año 23. Gracias por
Igualmente.
acompañarme en este cierre de año. Te envío un abrazo y ha sido un gusto leerte y conocerte.
Muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias.
Vale, encantado.
Chao.
Chao.
Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Envíame un email a casadescritor@gmail.com.